Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de los 12 puntos del mediodía, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Me estoy riendo una de los chistes todavía, y dos, de que me llevo un lío con la mascarilla y el capuchón del micro.
Sí.
Me pongo el micro, me quito el capuchón, me pongo la mascarilla. Bueno, los oyentes que nos vean por streaming van
a pensar
que estoy un poco mal de la cabeza.
Sí, alguno te ha visto.
Claro, es que cuando me quito la mascarilla porque estoy sola, pongo el capuchón del micro para que no pegue golpes. Y cuando me pongo la mascarilla, quito el capuchón para que se me escuche. Pero hay veces que me quito la mascarilla y el capuchón, otras veces me pongo las dos cosas al mismo tiempo. Otra vez me pongo las gafas y me pongo la mascarilla.
Bueno, los protocolos de Eli del Valle.
Mira, de verdad, estoy enloqueciendo ya por momentos. En fin, que tenemos 53 minutos de radio por delante, tenemos cosas muy interesantes. Es lunes, por lo tanto llegará Clara Esteban con sus lunes solidarios. Tenemos pendiente una charla que yo espero que sea muy interesante con José Sacristán, casi nada al aparato, y tenemos que abrir nuestro cuaderno de campo. Todo eso antes de la 1:10, porque la 1:10 llegará Honorato con el resultado correcto de nuestro juego de agudeza visual, que ahí va funcionando en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. Pero por favor, esto es
Fórmula Quinta. ¿Para qué?
Por Dios.
¿Cómo se relaciona con...?
No tengo ni idea de cómo se...
¿Hamilton?
¡Ah, va, ya, por Hamilton! ¡Claro!
¡Hombre! ¡Madre mía!
Lo fino que hila Ceballos.
Bueno, pues tu querido Hamilton va encabezando.
¡Toma!
¡Sí, señor! Está con el 50% de los votos.
Bueno.
Hamilton es el que está al lado, según los oyentes, de Nadal en la foto que hemos puesto en arroba buenos días OM. Sí, el tigre, Tiger Woods, va al segundo, 40%.
40%, bien.
Y Kylian Mbappé, el futbolista desconocido, el 10%. Desconocido para Eli del Valle.
Sí.
Porque vamos, en los programas de deporte sale una de cada dos.
Ya. A lo mejor es que estoy distraída en este momento.
Bueno, pues va encabezando Hamilton, seguido de Tiger Woods, y Mbappé en tercera posición. A la 1:10 diremos quién posa junto a Rafa Nadal, que está jugando estos días el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica.
Bueno, hasta entonces podéis seguir votando,
sí, sí.
Podéis seguir entrando en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM, miréis la fotografía, veis el destrozo de cara que le ha puesto.
Hemos hecho un recorte a lo bestia.
Honorato.
Sí.
Y votáis por la opción que creéis que es la correcta. Veremos a ver si acertamos. Qué bonito era esto, vacaciones de verano. Hombre, por favor.
Quedan 2 meses,
¿Solo?
Sí, mayo, junio. En julio ya, ¿no? Hay vacaciones de verano, ¿no?
¿Coges tú las vacaciones
de
julio?
No, pero el 21 de junio. No, pero el 21 de junio ya empieza el verano.
Es de junio.
¿De junio?
Sí, sí,
que
sí.
Que quedan 2 meses, como aquel que dice, ¿no?
Pues también es verdad, cómo pasa el tiempo.
Hay que mirarlo por,
Dios,
por ese lado.
Qué agobio. ¡Hasta luego!
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, 12:10, llega el momento de abrir nuestro cuaderno de campo, y hoy los vamos a abrir por el capítulo de las aves migratorias, porque con la llegada de estos días de los abejarucos a nuestra comunidad, y salvo algunos rezagados, culmina el regreso a sus lugares de cría de las aves migratorias. Su presencia está haciendo que los campos suenen con cantos nuevos que se suman a los de las aves residentes, esas que no se marchan nunca, creando una sinfonía que, claro, los expertos saben diferenciar, porque en los demás escuchamos trinillos por un lado y por otro y dicen, ¿y eso qué será? ¿Será un ruiseñor? ¿Será un jilguero? ¿Será un gorrión? ¿Será un abejaruco? Bueno, menos mal que nosotros tenemos un experto, que es Raúl Martínez. Raúl, buenos días.
Muy buenos días, sí, señor.
Bueno, oye, antes de nada, ¿por qué migran las aves? Vamos a recordarlo.
Bueno, pues eso es un fenómeno, además, uno de los fenómenos más fascinantes de la naturaleza, la migración de las aves, que es relativamente reciente, porque empezó a surgir en las últimas glaciaciones, cuando hubo los grandes deshielos y entonces se separaron ya las zonas templadas o las zonas calientes de las zonas muy frías, pues ahí es donde surgió. Es decir, en un momento dado, ¿no? Las condiciones de las aves no son adecuadas para buscar el alimento, ¿no? Y además por la climatología, y deciden dirigirse hacia zonas más templadas. Y después, cuando cambia el clima en esas zonas más templadas, pues vuelven a su sitio de residencia. Es un viaje continuo de ciclos de anuales, y así es como surgió. Eso es un movimiento de las aves periódico, que claro, forma parte de la vida y del ciclo anual de las aves.
Bueno, es en esta época del año, por lo tanto, cuantas más sonidos de aves podemos escuchar, porque a los de las aves que no se van, pues se unen estas otras que llegan de nuevo, con lo cual es verdad que vamos por el campo y vamos escuchando unos cantos que, claro, los expertos diferenciáis muy bien, los demás a duras penas. A mí me sacas del ruiseñor, bueno, o del cuco.
Con práctica nada más. Tú oyes una especie de orquesta, ¿no? Y entonces vas intentando aislar cada instrumento. Pues eso sería una cosa igual.
Bueno, esto, por ejemplo, ¿qué suena? ¿Qué es? A ver.
A ver si lo escucho. Bueno, eso, vamos a ver, eso es un ambiente de un soto.
Ah, vale, eso es un ambiente
de un soto. Es un conjunto de sonidos, y así es como lo escucharíamos cuando paseamos, por ejemplo, por el Parque Fluvial de Manzanares, el Parque Lineal, pues ¿sí? De aquí, ¿no? Pues eso sería un poco en un paseo lo que podríamos escuchar. De ahí debemos distinguir, pues, los distintos sonidos.
A ver, va, claro, te voy a poner uno, a ver, de nota.
Venga,
a ver.
Vamos. Mira, ahí está el último que ha llegado, ese es el abejaruco.
Ah, vale.
Sí, pero ese no, en realidad no es un canto, es una llamada, de cohesión, porque son gregarios, van siempre juntos y crían juntos, y entonces es como llamarse los unos a los otros para no perderse.
Hace como cuac, 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 parece sí, como un patito,
cri,
¿no?
Un cri, 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 cri.
A ver, ah, pues sí.
Mira, gris.
A ver si quedarme con el sonido para cuando lo escuche vaya por el campo.
Exactamente.
Darme pisto y decir, eso es un abejaruco.
Sí, tú tienes que además tratar de identificarlo identificarlo con algo que ya conoces, o una onomatopeya, pues el cri 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 podría ser una pista.
Venga, el siguiente que te voy a poner. Venga, es más fácil.
Hombre, no, ya todo el mundo yo creo que lo sabe. Todo el mundo,
sí.
No, ese nuestro
es
señor,
el reloj.
El cuco común, ese reloj. Ese reloj. Sí, sí. No obstante, hay algunos pájaros que pueden imitar ese sonido.
¿Ah, sí?
No, sí, hay pájaros como el alcaudón y no, que pueden imitar ese sonido. Pero vamos, más el cuco es el que pone los huevos en los nidos de otras aves.
Sí, es verdad, es un poco ocupa.
Sí,
es el pájaro ocupa. Directamente.
Pone los nidos para que se lo críen otras aves, sí.
Ya, y tira
los
huevos.
Aquí ha cambiado la cosa. Claro. Aquí ha cambiado la cosa.
A ver.
Ese ya no es el cuco.
¿Ah, no?
¿Ha visto que es pum, 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 pum?
Pues a ver.
¿Ves? A ver. Cucu es en la bubilla.
Ah, vale, cuando hace tres.
¿Tres?
El cuco hace cucu, sí. Y este hace upu pu, ¿no?
Exactamente, por eso se llama bubilla, porque hace apu pu, apu pu. En catalán se le llama alpalpú, son sonidos, ¿no? En inglés se le llama jubu, jubu.
Claro, este es el que despliega la cresta y la pliega, ¿no?
Exactamente, exactamente, vale. Con el pico largo, ¿sí? y que busca los insectívoros. Este es uno de los que principalmente se comen las procesionarias del pino.
Ah, mira,
por ejemplo, pues
mira, buena labor.
Un gran aliado, sí, sí.
A ver, te voy a poner uno que es muy fácil.
No, mira, este no se le ve apenas nunca. Este suele estar en los sotos medio escondido. Pero fíjate que pone una estrofa como choqui, 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 choqui. Acaba siempre así.
Sí, ¿y este es?
Sí, este es el setia ruiseñor.
Ah, vale.
El setia ruiseñor. Es un pajarito pequeñísimo.
Ajá.
Parece un ratoncillo entre la maleza.
Ahí va. Y a ver si se diferencia de este otro que tenemos aquí.
Ah, hombre, y ese sí que es un sonido, para mí, uno de los exponentes de la belleza cantora de las aves.
A ver, vamos a escucharlo.
A ver. Mira, está la oropéndola. Está diciendo, tengo frío, tengo frío.
Ah, vale, vale, vale. Tengo frío.
Tengo frío.
Me encanta.
La oropéndola. No, este acaba de llegar también de las latitudes africanas. Es un pájaro precioso, amarillo y negro,
¿sí?
Amarillo y negro, muy contrastado, ¿no? Y se llama oropéndola por el oro, pero porque hace un nido también que pende de dos ramas, como una cestita.
Vale, vale, o sea, que viene de oro y de pender.
Oro y de pender.
Ah, qué curioso, tengo frío, sí, sí. La oropéndola, a ver este
tengo
otro.
Frío. A ver. Parece que te está regañando.
Pues este no calla.
Sí, sí, no calla. Eso me recuerda mucho cuando yo era pequeño, la regañina de mi madre.
Ah, ¿sí? ¿Y cuál es?
Sí, es el verdecillo.
Ah,
este
¿cómo?
Es un verdecillo.
Este no lo identifico, ¿no? Yo, fíjate.
Es muy pequeñito, se pone encima de una rama. Ahora mismo los machos son casi más que verdes, amarillos casi, como si fuera un canario, pero pequeñito, pequeñito.
Y es
una preciosidad. Este es un residente normal que tenemos aquí, pero cambia completamente. Es muy verde grisáceo en invierno y es muy muy patente en verano, muy patente, un verde precioso en verano.
Ah, el verdecillo, me lo voy a apuntar verde. Para cuando lo vea y lo identifique. Vamos con otro más.
Venga.
A ver.
A ver.
A ver, Ceballos, ponlo un poquito más alto.
No lo oigo bien, a ver. Ah, este es un triguero. Escribano triguero.
Y este tampoco lo tengo yo catalogado.
Es como arrancar un coche.
¿Ah?
Como arrancar un... tiene un sonido así. Que arranca el coche. Mira. Ahí ha mezclado con un carnicero común.
Ah.
Ahí un carnicero, un chirricharra. Ahí está. ¿Ves?
¿Ah,
ahí
sí?
Arrancado como un carnicero común, sí. Chirricharra, chirricharra, chirricharra.
Qué curioso, oye. Es verdad que...
El carnicero común es un pájaro parduzco, ¿no?
Sí.
Que también se ve muy poco porque se pone en la vegetación palustre. Y ahí, y entonces, escondido, pero ese sonido muy patente para defender. Este es uno de los sitios donde pone, en los nidos del carnicero común, es uno de los sitios donde pone los huevos el cuco, por ejemplo.
Oye, es verdad que cada pájaro tiene un sonido. Escuchados así, por separado, dices, pues sí, no se parecen unos a otros o se diferencian, ¿no? Cuando se escuchan todos juntos, claro, hace falta un oído muy experto como es el tuyo. Y aprender, claro, aprender y práctica, que se puede conseguir con los paseos que tú organizas por la naturaleza, ¿no? Se puede hacer eso.
Sí. Eso, normalmente, además, de lo que estábamos hablando, lo suelo enseñar o compartir con la gente, ¿no? Precisamente para que cuando ellos vayan solos ya lo sepan distinguir de una manera o de otra. Esos trucos de chirricharra o el arrancar del coche o el tengo frío y cosas de estas, pues es muy práctico para que la gente se dé cuenta se dé cuenta y sepa observarlo.
Oye, ¿lo sigues haciendo ahora, incluso con la pandemia?
Sí, 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 con mucho cuidado, con grupos pequeños, pero sí, sí, lo sigo haciendo, ¿no? Y por ejemplo, dentro de poco estaré en el Retiro, en una senda botánica, pero también veremos pajaritos, no, Parque Lineal, el Arroyo Meaques, bueno, pues muchos sitios, sí.
Ajá, ¿y sí. ¿Y cómo me apunto?
Pues mira, si llamas a este teléfono o por WhatsApp,
¿sí?
¿No? Se te informa o te escribes o lo que sea después de la información, y es el 636,
¿sí?
11-65-31.
A ver si lo he apuntado bien. 636-11-65-31.
Eso es.
Ahí lo tenemos. Muy bien, pues lo subimos a nuestro Twitter, si nos das permiso, por si alguien quiere unirse a estas excursiones por el campo donde Raúl Martínez nos enseña cosas fabulosas. Muchas veces tienen que ver con los pájaros, otras veces tienen que ver con el propio campo, con la naturaleza, con los animalitos que tenemos en la Comunidad de Madrid. En este caso yo ya me he quedado con algunos sonidos, ¿eh? Con el chirri chirri charra del carnicero común, por ejemplo, y con el tengo frío de la oropéndola, era, ¿no?
De la oropéndola.
Oropéndola,
sí.
Bien.
Sí, sí.
Mira.
A ese, tengo frío.
A ese, pues ese.
Sí, ahora creo que vais a entrevistar a Pepe Sacristán, pues sí. Pepe Sacristán, hemos compartido algunos ratos en de campo también allí en donde él vive, en Peralejo.
Ajá.
Y también ha aprendido, yo he aprendido de él y él ha aprendido de mí cosillas de la naturaleza.
Oye, pues así estupendo, que fenomenal, pues mira qué bien, dos amigos en un mismo día. Raúl,
venga.
Martínez, el próximo muy lunes bien. Más Cuaderno de Campo, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
Venga.
Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Este Día de la Madre regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Take it slow.
Y esta sintonía nos anuncia cada semana que ha llegado el momento de los lunes solidarios, esta sección que mantiene con nosotros Clara Esteban, que siempre nos presenta gente muy interesante y muy generosa normalmente con los demás, Clara.
Sí, ya vamos a escuchar pues las historias que nos tienen que contar nuestros dos invitados. Es muy posible que entre la lista de cosas que echamos de menos esté viajar. Y si hablamos de viajar en Lunes Solidarios, pues obviamente tenemos que hablar de viajes solidarios. Cooperatur es una organización sin ánimo de lucro que lleva ya 15 años conectando a los y las voluntarias con sus destinos y con una experiencia inolvidable que sobre todo enriquece a quien la vive. Más que ayudar allá donde se va, que también se toma conciencia de cómo nuestra forma de vivir en el norte pues afecta al sur. Vamos a conocer a David Prat de Saba, que es director de Cooperatur. Vamos a saludarle inmediatamente. David, muy buenas. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. ¿Qué tal todo?
Y también nos acompaña Merced Abad, que es una de las voluntarias que además, bueno, pues hizo su viaje justo un poquito antes de la pandemia, en noviembre de 2019. Estaba ella en Kenia. Merced, muy buenas.
Hola.
Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Parece que fue ayer o parece que ha pasado un siglo, Merced.
Bueno, con todo lo que he vivido como enfermera, me queda muy lejos porque también he vivido esta pandemia mucho. Pero la verdad es que ya tengo ganas de volver y ya estoy a ver cuándo hago el próximo voluntariado.
Bueno, pues hay mucha gente que repite, David.
Sí, la verdad que muchas personas que participan una primera vez con nosotros suelen repetir. A veces repiten al año siguiente, a veces tardan 5 años. Pero normalmente hay muchas personas que sí, que repiten.
Bueno, ¿y se están preparando viajes ya después de todos estos meses que hemos pasado así tan encerrados en nosotros mismos? ¿Ya podemos ver un poquito que se pueden hacer esos preparativos para viajar a los destinos con los que trabajáis?
Sí, de hecho, desde agosto, septiembre ya se empezaron a abrir algunas fronteras internacionales. Y nosotros en diciembre del pasado año ya arrancamos. Y sobre todo estamos enviando voluntarios pues a Costa Rica, a Tanzania, a Kenia, que son destinos que las fronteras están abiertas, que te exigen una PCR negativa antes de entrar en el país, pero realmente pues son países que realmente ya acogen voluntarios, que los proyectos están funcionando. Y son los destinos que ahora estamos desde diciembre pues enviando voluntarios.
Merced, tú estuviste, como decíamos, en noviembre de 2019 en Kenia. ¿Por qué decidiste hacer un viaje solidario como voluntaria? ¿Qué es lo que te movió?
Mira, primero que todo, yo siempre desde que estudié enfermería tenía pensado, es que yo quiero hacer un voluntariado, pero bueno, claro, no tenía la formación y quería acabar bien la carrera. Y ya cuando acabé la carrera hice el máster. Ya luego dije, ahora es mi momento de hacer voluntariado. Y luego pues empecé a mirar ONGs para ver con qué podía viajar, con quién organizar el viaje. La verdad es que con Cooperatur muy bien, no tuve ningún problema. Y la verdad es que siempre he querido ir pues para tomar conciencia de lo que hay ahí, de lo que tenemos aquí, para aportar mi granito de arena, que yo no puedes cambiar el mundo, pero al menos puedes aportar tú como persona, hacer educación para la salud, ayudar a las mujeres en los partos, campañas de vacunación. Y la verdad es que es una experiencia que quería vivir.
Claro, tu perfil además, imagino que es muy valorado en una cuestión como esta, ¿no?, del voluntariado, David. Pero ¿puede la gente de cualquier profesión hacer algo allá donde vaya con un voluntariado internacional?
Sí, de hecho nosotros aceptamos todo tipo de perfiles, participan con nosotros abogados, arquitectos, profesores, doctores, pero sí que es cierto pues que en los proyectos sanitarios se exige pues, una formación y una experiencia acreditada, que en el caso de Merced nos la acreditó y por eso pudo participar en este proyecto sanitario. Pero sí que cualquier persona puede participar pues desde en una escuela dando soporte a los profesores o en un centro de rescate de animales, o sea que todos los perfiles están bienvenidos.
Sí, porque además el abanico de voluntariado es amplio. También tenéis cuestiones, como apuntabas, relacionadas con el medio ambiente. No solamente ayuda humanitaria, sino también para quien tenga pues su vocación más ecologista, ¿no?
Sí. De hecho, nuestro proyecto estrella es el refugio, bueno, centro de rescate de tortugas marinas en Costa Rica. Y es un proyecto que atrae a muchas personas. Y además ahora, con tiempo post-COVID, también nos encontramos que nuestros voluntarios prefieren estar en espacios abiertos que no... en espacios cerrados como podía ser una escuela, ¿no? Por decir, algún centro.
Uh-huh. Merced, lo recomiendas, ¿verdad?
Yo sí, mucho, 100%. Uh-huh. Bueno, es una experiencia que yo creo que, bueno, ya desde el mundo de la sanidad y lo que dice David, cualquier persona puede irse a ayudar con cualquier cosa, porque en una escuela puedes ayudar a los profesores a organizar, o en el hospital sí que es verdad que necesitas una formación o al menos para impartir educación como hacía yo, pero también puedes ayudar de otra forma.
Y entre las muchas experiencias que me imagino que viviste allí, Merced, en Kenia, en Nairobi, concretamente en el hospital donde hiciste el voluntariado, ¿cuáles son los momentos que han quedado grabados ahí en tu álbum de recuerdos más profundamente?
Pues mira, la verdad que los partos. O sea, yo había trabajado aquí en sala de partos en Barcelona y es que es muy diferente. O sea, cómo traen allí a un bebé al mundo es completamente diferente. La verdad es que primero me impactó muchísimo cómo salen los bebés, cómo se hace todo el protocolo, que no está nada protocolizado. Las mujeres ni apenas gritan nada, o sea... Es como un parto súper, súper natural. Uh-huh. Y el que más me impactó un día fue cuando dijeron, tenemos que ir a quirófano, tenemos que hacer una cesárea. Uh-huh. Y yo tenía que instrumentar esa cesárea. Y cuando entré al quirófano, pensé, es que somos muy afortunados de todo lo que tenemos, ¿sabes? Porque allí un quirófano, la esterilidad, la verdad es que me impactó.
Uh-huh. Sí. Bueno, unas experiencias muy fuertes y eso sí. Que, bueno, tú eres enfermera y, lógicamente, a pesar de las diferencias, pues sabes lidiar con estas cuestiones, ¿no?
Sí.
David, ¿qué hay que hacer para apuntarse a un voluntariado?
Bueno, el primer paso es contactar con nosotros. Se puede hacer a través de nuestra web, de cooperatur.org, o a través de teléfono o email. Y luego, una vez hacemos el primer contacto, ya nos ponemos en contacto con el posible voluntario y ya a partir de ahí pues ya empezamos a orientarlo en función de su experiencia, su formación, de lo que le apetecería hacer, pues ya lo orientamos hacia un destino, hacia un proyecto y ahí empieza todo. Luego ya empiezan todos los pasos de ayudarle con el tema de los vuelos, de los visados, las vacunas, etcétera, hasta que llega el momento de ir para el destino elegido.
Bueno, pues los viajes solidarios están abiertos, así que, estos voluntariados magníficos que hacéis, tenéis muchos madrileños además, me han dicho, así
sí,
que
sí.
Cooperatur es la página web de vuestra organización para elegir destino y bueno, pues tener esta experiencia inolvidable. David Prat de Saba, director de Cooperatur, y Merced Abad, voluntaria del de programa en Kenia. Muchísimas gracias por estar en los Lunes Solidarios.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias a los dos y gracias también a ti. Clara, por cierto, Madrid sin Fronteras, los miércoles
a las 12 de la noche, que ya es jueves, pero bueno, así
ahí está, en la frontera
aclaramos.
Entre el miércoles y el jueves. Ahí te escuchamos de nuevo. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues nuestro siguiente invitado es un ochentañero en muy buena forma y lo viene demostrando con una obra, La señora de rojo, sobre fondo gris, con la que lleva girando desde 2018 y que todos vamos a poder disfrutar desde el próximo miércoles, o sea, desde pasado mañana, en el Teatro Bellas Artes. José Sacristán, muy buenos días.
Muy buenos días, buenos días.
Bueno, qué alegría debe suponer saber que por donde uno va agotando las entradas, ¿no?
Sí, la verdad es que a partir de que uno hace una elección de esta naturaleza y recibe la respuesta que recibe, no puede haber otra cosa sino agradecimiento y una profunda, profunda gratitud. Sí, sí.
Bueno, entradas agotadas, salas llenas después del parón. Vaya susto nos ha dado la pandemia, ¿eh?
Nos sigue dando sustos, nos uh-huh. sigue dando sustos y va a seguir dando sustos. Confiemos en que estos sustos sean cada vez menores y se vayan ampliando. Confiemos en nuestro sentido común y en nuestro rigor a la hora de enfrentar esta enfermedad.
Uh-huh. ¿Tú ya te has vacunado?
Sí, sí, ya estoy vacunado, las dos dosis.
Ah,
sí,
bueno, sí. ¿Y qué tal? ¿Bien, no?
Perfectamente, no es ni la menor reacción. No, yo por supuesto soy un abanderado de las vacunaciones y un abanderado del rigor con el que hay que... Hay mucha gente que se está dejando el pellejo, incluso la vida, ¿no?
Sí, verdad.
Por cuidar las nuestras o salvar las nuestras. Me parece que esto hay que tomárselo muy en serio.
Bueno, estás ya en capilla, como aquel que dice, para subirte al escenario del Bellas Artes pasado mañana con esta obra, Señora de Rojo sobre fondo gris, que es un texto, es una adaptación de un texto de Libes, pero que realmente... Es el propio Delibes, ¿no?, el que está ahí subido en el escenario.
Sí, bueno, en realidad Miguel, con su pudor a propósito de hablar de sus cosas íntimas, se protegió en la novela con un personaje de ficción que se llama Nicolás, que es un pintor, pero en fin, es de dominio público que se trata de contar la enfermedad y la muerte de Ángeles de Castro, que fue su mujer, ¿no? Y efectivamente yo, bueno, Pepe Saban y yo, cuando hicimos la adaptación junto a Inés Camiña, lo que trabajábamos era esto, ¿no? Es un personaje que se llama Nicolás y que es un pintor, pero todos sabemos que es Miguel. Entonces, el cuidado de ir, ¿no?, compaginando lo que Miguel ponía, porque además es un retrato clarísimo de su forma de pensar y de ser, ¿no? Pero efectivamente no es más que la historia de la enfermedad y la muerte de Ángeles de Castro, la mujer de Miguel.
Quizá eso le aporta un plus de, digamos, de responsabilidad, ¿no?, a la hora tanto de la adaptación como de la interpretación.
Bueno, a la hora de adaptar a Miguel, la responsabilidad es muy curioso, porque por un lado es lo gozoso de encontrarte con un texto formidable y lo doloroso de no tener más remedio que prescindir de parte del texto, porque si no la obra sería interminable, ¿no? Entonces, todo lo que concurre alrededor de Miguel Delibes es tan delicado, es tan formidable, que la palabra responsabilidad es poco, pero todo está compensado. Uh-huh. Cuando me preguntan la dificultad del monólogo, la dificultad... No, cuando tienes un material así, todo son facilidades. Si tienes, como se supone que se tiene, un mínimo de capacidad de transmitir estados de emoción.
Ya hemos dicho que llevas girando con esta obra desde el año 2018. Oye, comenta gente que te ha visto en esta función, que después de verte entregado a esta aventura, pues es que es una aventura llena de dolor, de amor también, que es una herida que se va abriendo a medida que va avanzando la obra. Ya es imposible imaginarte esa obra y ese actor sin la voz de José Sacristán.
Sí, yo pienso, anuncié en su momento que han dicho que sí, me iba a retirar, ¿no? Yo tengo la convicción de que va a ser muy difícil que yo encuentre un material de esta naturaleza, no solamente por el valor dramático o literario, sino por el valor añadido de estar haciendo un homenaje a alguien a quien tuve el privilegio de conocer. Entonces yo, si de algo soy capaz de entregar, de echar el hígado ahí, de procurar que cada día lo que el espectador vea ni ha ocurrido antes ni va a ocurrir después. Entonces todo eso, bueno, pues si tengo la suerte, si la gente identifica mi trabajo con este personaje, que he acertado. Muchas gracias.
Oye, lo de retirarte es broma, ¿no?
No, de momento no. Tengo un sentido común, tengo una cierta lógica. He cumplido 83 años, tengo compromiso con Señora de Rojo hasta muy avanzado 2022... Entonces, es posible que las goteras aparezcan ahí, allá que estar más tiempo en casa, que no, pero de momento no, aquí seguiremos y seguiré mientras yo pueda seguir jugando, porque la base fundamental de este oficio al que yo me dedico es lo que tiene de juego, el juego en el que hay que, bueno, jugar trabajando, jugar investigando, jugar estudiando, jugar sufriendo incluso, pero siempre con la idea del crío que un día quiso ser el pirata, el gánster, el mosquetero y seguir manteniendo ese espíritu.
Bueno, te has ganado el privilegio no solamente de llegar, que no todo el mundo lo consigue, sino de mantenerte, que eso es todavía muchísimo más complicado durante muchísimo tiempo, y eso conlleva pues que puedas permitirte absolutamente desde hace mucho tiempo el lujo de decir esto quiero hacer y esto no quiero hacer. A pesar de todo, me imagino que guiones te llegarán un montón.
Bueno, guiones, ¿sabes qué pasa?
O libretos,
ahora...
en caso de teatro,
tengo,
claro.
Ahora tengo en verano, que en verano no hacemos, cortamos la gira porque el teatro y las moscas no se llevan bien, hay que hacerlo al aire libre. Entonces, tengo una película con mi amigo Fernando Colomo en el verano. Pero ya te digo, hay una mecanicidad en el cine y en la televisión que ya molestan un poco, los tiempos muertos, los rodajes de noche, los madrugones, eso me pone un poco ya, cuando a ver que leo la acotación, pone exterior noche, digo, ya no lo hago, ya. Yo a la hora, exterior noche, a la hora de cenar, o estoy en mi casa o en un buen restaurante.
Dices, bueno, esto casi que lo haga otro, ¿no? Otro sí, no, ya, que lleve menos tiempo. Otro
ya, rodar en verano la cena de Año Nuevo y rodar en invierno la playa de...
Eso, fíjate, me recuerda una cena que tuve que me tocó al lado de Manuel Alexandre, que era tipo estupendo, ¿no? Y yo le pregunté en un momento dado, oye, ¿tú sueles rechazar papeles? Y me dice, yo los que tienen una frase corta. Dice, yo las frases cortas siempre digo esto que lo hago meritorio, que yo ya estoy para frases largas, ¿no? Uno ya llega un momento en la vida que... por experiencia y por méritos propios puede decir esto sí y esto no, evidentemente. Sí.
De todas maneras, perdona, sí. Siempre es un privilegio, porque nunca se sabe, ¿no? En este negocio, en este oficio, nunca sabes dónde demonios estás, ¿no? De pronto no suena el teléfono y de pronto empiezan a pasar cosas que dicen, ¿qué ha ocurrido? Y esto está a la vuelta de la esquina. Yo esto de las cosas que mejor aprendí de mi maestro y amigo Fernando Fernán Gómez, ¿no? Que la continuidad en el trabajo es una lotería que nunca se sabe cómo a quién le va a tocar.
Fíjate, es una continuidad que muchas veces viene de fuera, te hacen ofertas o no te las hacen. Pero hablando un poco también con tu papel en Señora de Rojo sobre fondo gris, ahí hay un pintor con muchos años de oficio, pero que se ve sumido en una crisis creativa, bueno, a cuenta del fallecimiento de su mujer. ¿Tú has pasado alguna vez por algún tipo de crisis de estas que dices, es que no tengo ganas de hacer absolutamente nada?
No he tenido la suerte de que nunca me haya faltado trabajo. Las ofertas a veces eran, muy precarias y, bueno, mis necesidades no las resolvía mi trabajo de actor y ha habido que echar mano de otras cosas. Pero no crisis de esa naturaleza, no. No, ha podido tener el proyecto tener más interés, menos interés, pero siempre amo profundamente ese trabajo. Vuelvo a insistir en lo del juego. Si para hacer una cosa muy bien hay que pasarlo mal, yo no tengo para ninguna duda que prefiero hacerlo un poco peor. Entre otras cosas porque no está garantizado que pasándolo mal sale mejor. Pero no, nunca he tenido la sensación de estar atravesando una crisis de paralización o de colapso o de algo parecido. No, nunca lo he tenido.
Quien no haya leído la obra de Libes y todavía no haya ido a ver... Señora de Rojo sobre fondo gris y esté escuchando esta conversación, José, puede pensar que es un dramón todo. En el fondo es una historia de amor, ¿no?
Fundamentalmente, verás, lo que tratamos Pepe Sámano y yo con Inés Camilla en la adaptación es rescatar por encima del dolor, de la pena terrible, del dolor inmenso de la desaparición del ser amado, prevalece la memoria del amor. Mientras somos recordados no desaparecemos. Lo que fundamentalmente prevalece, lo que insistimos es en eso, es el hecho del amor en bebido y entendido en unas dimensiones puede vencer incluso la propia muerte.
Bueno, el miércoles vamos a tener la oportunidad de comprobarlo in situ en el Teatro Bellas Artes con esa obra fantástica. ¿Qué vas a hacer hasta entonces? ¿Te vuelves a sumergir en el papel o eres de los que dicen, no, yo esto ya lo dejo aparcado? Esto es un poco como los exámenes, ¿no? Hay estudiantes que hasta el último minuto están ahí repasando, aunque se lo saben todo de maravilla, y hay quien dice el día anterior, mira, hasta aquí, yo lo dejo, me relajo, me dedico a otras cosas porque voy a salir como más más fresco al examen y en tu caso al escenario. ¿Cuál de los dos, por cuál de las dos vías optas tú normalmente?
Normalmente cuando ahora estamos de gira, en cada espacio hay que replantearse, no de principio a fin, pero algunos aspectos de la representación, por dimensiones, por relación con el público, o sea, no, y una revisión permanente siempre es conveniente oxigenar, ¿no? Te digo, ¿para qué pasa esto, no? Que no caer en la cosa de la seguridad de que lo que estás haciendo le va a gustar a la gente. Hay siempre un punto de riesgo que hay que mantener, un salto en el vacío, para que todo aparezca, que no aparezca previsible, porque sí, si te confías en que ya te lo sabes, ya está todo muy bien y te da lo que es, no lo harás mal, pero todo lo que hagas será previsible, y eso es lo que yo procuro evitar. Entonces siempre hay que tener ahí que corra el aire.
Oye, por cierto, que no te he dicho hasta ahora lo bonito que quedó el acto el otro día en Alcalá de Henares, en el Instituto Cervantes. Ah, sí. Es que yo estaba haciendo el programa de radio en ese mismo instante en la propia Plaza de Cervantes, en el kiosco de la música, y estábamos viendo el acto por streaming, porque por cuestiones que todos conocemos, bueno, pues no se podía estar dentro del acto, pero te estuve escuchando, qué bonito, ¿eh? Qué bien,
sí, lo pasamos bien.
Qué bien lo haces.
Algo vamos aprendiendo.
Que es una tontería que diga yo esto a estas alturas, porque todo el mundo lo sabe, pero vamos.
Me sentí muy honrado de ser invitado a ese acto, desde luego.
Oye, Pepe, ¿qué sueles hacer tú cuando no tienes trabajo? Ahora ya sé que estás muy metido en las giras y esto. ¿Sigues coleccionando cromos? ¿Cuáles son tus hobbies?
Hombre,
alguno puede haber por ahí todavía, ¿eh?
Vuelvo a mis álbumes, por supuesto, de vez en cuando, y a mis programas de cine. Pero bueno, te oigo música, leo, veo películas, sí, y bueno, hay... No, lo que sí te puedo garantizar es que no me aburro, desde luego, no, me cuesta trabajo pensar en la gente que se aburre, ¿no?
Bueno, no, y luego, yo sé que sales al campo porque tenemos un colaborador en este programa que viene todos los lunes, que es Raúl Martínez, nuestro biólogo de cabecera. Lo hemos tenido hace un rato, me dice, hombre, yo con Pepe Sacristán he compartido algunas tardes de campo y de pajaritos y de naturaleza y he aprendido mucho de él.
¿Y dónde ha compartido con él? ¿En Chinchón o aquí en Peralejo?
En Peralejos, me ha dicho.
En Peralejo, así.
Sí. Porque tú por Chinchón sigues yendo o no.
Sí, yo no pierdo el contacto con mi pueblo de ninguna de las
maneras.
Mira
qué bonito,
¿no? Sí, no tengo mis primas allí, sobrinos, bueno, tengo. Y amigos. Sí, no. Es un territorio. Yo sé, una de las cosas que más feliz me hacen es saber y mantener y recordar de dónde y de quién vengo.
De ahí esos álbumes de cromos, seguramente. Sí, sí. Que uno puede encontrar ahora. Oye, esto ha facilitado mucho lo de Internet y lo de Amazon y lo de eBay y todo eso, porque uno puede recuperar. Te lo digo porque yo tengo cerca gente que ha conseguido encontrar cromos de aquellos de vida y color y cosas de esas a través de Internet, que antes era muy complicado.
Los 4 cromos que a mí me faltaban los ha conseguido el hijo de un vecino gracias a Internet. Los ha conseguido los 4 cromos eran de los años 50.
Fíjate tú, casi nada al aparato.
De
pero
los
ahí
años 50
está.
Del siglo pasado.
Bueno, Pepe, que me alegro muchísimo de hablar contigo, que igualmente. El miércoles 5 de mayo, ahí estaremos en el Teatro Bellas Artes, viéndote de nuevo, meterte en la piel de ese pintor, que en realidad era un escritor, pero que se disfrazaba de pintor por puro pudor, en esa obra que se llama Señora de Rojo sobre fondo gris. Que un placer, como siempre, y que ni se te ocurra lo de, a lo mejor me pienso lo de las goteras, nada, de eso absolutamente nada. ¿Eh?
Aquí seguiremos.
Muy bien, un abrazo muy fuerte.
José. Igualmente, muchísimas gracias.
José Sacristán, un lujo, muchas gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno,
hay que resolver, señores.
¡Era el tigre!
Pero bueno, que no me has dejado ni decir ni lo que íbamos a resolver.
Hombre,
ni nada.
Me ha adelantado Ceballos.
Pero por Dios, por Dios. A ver, recapitulemos. Juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter todos los días. Un reto que sube Carlos Honorato y que a esta hora resolvemos.
Eso es.
En este caso, Rafa Nadal con un señor al que le habías borrado
pues
la cara.
Pues el señor al que le he borrado la cara es Tiger Woods.
¿Y qué?
Pues ha quedado empatado con Hamilton, 40% cada uno de los votos.
Ah,
¿qué te parece? Así que casi he ganado.
Casi. ¡Ay! Casi has ganado a los oyentes hoy.
Casi.
Mañana más, ¿eh? Otro juego. Venga. De audiencia visual. Hasta gracias, luego. Carlos. Bueno, y para terminar hoy el programa, nos vamos a volver al Parque del Retiro, porque allí sigue reflexionando y disfrutando de esta jornada de reflexión Gloria Talavera. Es un parque, el Retiro, que como tantos en Madrid se ha convertido en un respiro durante la pandemia para hacer muchas actividades al aire libre de forma más segura. Gloria.
Sí, Eli, estamos disfrutando aquí en el Parque del Retiro y queríamos probar además nuevas actividades nos hacen seguro disfrutar mucho en esta jornada. Así que nos hemos acercado hasta el número 9 de Menéndez Pelayo y aquí nos hemos encontrado con RetiroMagic.com y con su gerente, Eric Berman. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gloria. Buenos días a todos los oyentes.
¿Qué exposición de vehículos tan amplia tenéis aquí? Estos son cars de diferentes plazas, ¿no?
Sí, son car para 4 plazas, para 2 plazas individuales, pues para niños pequeños, aparte de todo el eléctrico que tenemos dentro de la tienda.
Es muy difícil utilizar este car si nunca hemos montado.
No, es facilísimo. Además que vienen siempre los niños con muchísima energía, con muchísima alegría, y sobre todo también nos lo agradecen mucho a los padres, pero porque vienen contentos. Y hacen una cosa que es fundamental ahora mismo, hacen algo de deporte.
Claro, hay que pedalear, ¿eh? Pero debe ser muy, muy divertido. Bueno, para aquellos que prefieren la parte eléctrica, ¿qué ofrecéis?
Pues tenemos patinetes eléctricos que puedes ir sentado o puedes ir de pie. Y aparte hacemos tours en Segway.
Ah, qué divertido, ¿no? Enseñando el Retiro.
Enseñando el Retiro y en función de la edad que tienen, si tenemos algún cumpleaños de niños de 10, 11 años, pues lo que hacemos es contar anécdotas, historias, leyendas, misterios que tiene el Parque del Retiro.
Mira, viene, creo que es un cliente, es joven, vamos a preguntarle qué viene a contratar. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué haces por aquí, por el Retiro?
Pues nada, voy a organizar una despedida de soltero para un amiguete este fin de semana y nada, pues había oído por internet y me habían comentado que vendían por aquí temporalmente patinetes eléctricos y bueno, pues queríamos disfrutar la despedida alquilando unos patinetes el fin de semana.
Qué manera tan original, ¿no?, de sorprender a los amigos. ¿Eso se está haciendo?
Se está haciendo sobre todo despedida de solteras, más mujeres que hombres, o sea, que son más valientes. Y sobre todo ahora, ¿cómo te llamas, perdona?
Pablo.
Pablo, ahora le atenderé y sobre todo lo que estamos teniendo mucho es el tema del skate room. El skate room...
Al aire libre.
Al aire libre, tanto para niños como para adultos.
Bueno, he visto ahí que tenéis unos maletines. ¿Son los que entregáis para hacer este tipo de juegos?
Para los niños, bueno, damos un iPad totalmente geolocalizado con diferentes pruebas dentro del Retiro. Y a los mayores, pues es un maletín con que vienen probetas, candados, diferentes artilugios y siempre si es una despedida de soltera o un cumpleaños metemos ahí alguna foto del...
El novio.
En este caso de la novia.
Una cosa que por la que tengo curiosidad, ¿qué lugares se recorren del Retiro y qué encontrar, por ejemplo?
Pues mira, está el ángel caído, o sea, sobre todo contamos anécdotas, leyendas, misterios. Pues el ángel caído, que es uno de los pocos monumentos al diablo que hay en el mundo, que siempre le contamos y siempre lo medimos, que está a 666 metros sobre el nivel del mar.
Eso no lo sabía, fíjate, qué curiosidad.
Y bueno, el árbol más antiguo de Madrid, que antiguamente, que está dentro de aquí del Parque del Retiro. Y el Palacio de Cristal, que para mí es lo más bonito que tiene el...
Bueno, pues siguen llegando personas interesadas en hacer alguna reserva. Veo por aquí otra joven. Buenos días, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días, muy bien.
¿Haciendo alguna actividad o pensando en contratar alguna aquí en el Retiro?
Sí, aquí muy sitio, muy bueno sitio. Entonces, muy bueno a actividades. Para joven, para niño, para todo.
Ah, pues mira, que quiere contratar algo para jóvenes, para ellos. ¿Qué les recomiendas?
Pues ahora es ver el número de personas y darle la mejor opción. Pero viendo que es turista, yo creo que van a elegir la opción de un tour en Segway Pues aquí en el Retiro o en el centro, que también tenemos una tienda.
Bueno, hemos visto también que llegaban hace algunos minutos belgas, ¿no?, que habían contratado también una de vuestras excursiones. ¿Qué tipo de turistas están llegando?
Sobre todo franceses. Franceses es lo que está llegando. Ahora mismo en 10, 15 minutos llegarán un padre con su hija que venían a conocer Madrid y de una forma rápida y divertida.
Me decías, yo he tenido también que reconvertirme, ¿no? Eric Berman, vosotros os dedicabais sobre todo al turismo. Después de esta pandemia, muchos empresarios habéis tenido que darle una vuelta en negocio.
Bueno, hay una frase que escuché el otro día que me encantó. Y en época de crisis prevalece la imaginación sobre el conocimiento. Y ha sido durísimo. O sea, siento un poquito por todos los autónomos que lo están pasando mal, pero bueno, dar mucha fuerza, que al final podemos salir de todo esto, que aguanten y que aguanten y que aguanten, que ya por lo menos se ve la luz, que hace un año no se veía la luz.
Bueno, pues así le dejamos de animado a Eric Berman, que dirige, como decíamos, este lugar en el que nos encontramos, número 9 de Menéndez Pelayo. Recuerdo, retiromagic.com, actividades al aire libre en este estupendo parque, desde montar en car, en una scooter, en un Segway, o realizar gincanas, o, como hemos escuchado, escape room, pero esta vez en el exterior.
Pues muchas gracias, Gloria, hasta la próxima. En unos minutos llegamos ya a la 1:00 p.m, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid nos marchamos, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí os esperamos.